El título de hoy, bendiciones hermanos, es que puedan tener vida o para que puedas vivir. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más? Hay una mesa allá afuera que tiene unas rosas tan maravillosas. Y esas son para nuestras madres, para todas las mujeres que se encuentran aquí. Son regalos para nuestras madres. Y voy a decir gracias, Sergio, por este regalo. Pero están allá y son para las mamás. Por favor, siéntanse libres para que se lleven una mientras ustedes se van el día de hoy. Esta mañana vamos a cambiar un poquito. Vamos a estar viendo esta mañana en el libro de Colosenses. Y quiero que, por favor, nos pongamos de pie mientras encontramos el libro de Colosenses, capítulo 1. Y vamos a ver en el capítulo Colosios, va a ser Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 14. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosenses y dice, en todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo, Jesús nuestro Señor, por lo que hemos sabido de su fe en Cristo Jesús y de su caridad para con todos los santos, pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de la verdad. El Evangelio ya está entre ustedes y lo mismo que va creciendo y dando frutos por todas partes en el mundo. También lo hace entre ustedes y desde aquel día en que recibieron y conocieron el don de Dios en toda su verdad. Se lo enseñó Epéfras, compañero de nuestro muy querido en el servicio de Cristo y para ustedes fiel ministro de Cristo, quien también ha venido a recordarme el cariño que me tienen en el Espíritu. Por eso tampoco nosotros hemos cesado de orar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos y toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría, y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte de la herencia reservada a los santos de su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Gracias, pueden sentarse, mis hermanos. La primero que vemos, este mensaje es muy, muy rico, muy intenso. Mientras yo lo leía, estaba yo pensando en mi cabeza, de estos versículos puedo predicar 3 o 4 sermones, porque Pablo está dando tanta buena información. Y lo primero que él dice es que él está orando constantemente. Y dice, siempre le damos a Dios nuestro Padre, el Señor Jesús Cristo, que siempre estamos orando por ustedes. Pablo está siempre orando sin cesar. Ahora, así es como habla para orar. Porque Pablo siempre lo hace. Ahí ha sido su hábito. Y yo cuando vi esto, mientras lo leía otra vez, la pregunta que salió, yo dije, ¿qué es la oración para la vida del cristiano? ¿Qué significa oración para la vida de los creyentes? Y, ¿saben? Varias veces nosotros creemos religiosamente. Pensamos que son esas cosas que ustedes pueden hacer, que son rituales, que son cosas que ustedes hacen, que pueden ser externas y pueden ser puramente externas y son completamente religiosas, pero están muy apartadas de Dios. Pero lo que debe de ser la cristianidad tiene que ser atado en una consistencia profunda en relación con Dios. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es la oración para un cristiano? ¿Qué es una conversación con tu esposa en un matrimonio o con tu esposo en el matrimonio? Lo que pasaría es que si tú me dices, te veo en una semana, te veo en un año, te veo hasta lo que es Navidad, o resurrección. ¿Qué pasa en esa relación? ¿Qué pasaría si le dijeran eso a su esposo o su esposa? Pues se va a distanciar todo eso. No los van a conocer muy bien. Ustedes todo lo han... Yo sé que esto ya lo han visto, pero ustedes saben que cuando una pareja están juntos por largo tiempo, después de 20, 27 años, o 50 años, imagínense, de estar juntos. Ustedes van a saber lo que la otra persona piensa. Van a decir que cuando ustedes mencionan algo, ya saben lo que va a decir la otra persona. Ustedes han tenido tanta experiencia con esta persona porque han vivido con ella, que ya después de tiempo, cuando los parejas viven juntos, los dos se parecen. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima. Cuando Pablo está hablando acerca de orar sin cesar, hay algo que está pasando ahí. Porque cuando un árbol joven se trasplanta al suelo desde una maceta, no estoy hablando de un árbol que ya está en la raíz. Estoy hablando de un árbol que está en una maceta, que van ustedes a la tienda y compran un árbol, a lo mejor de duraznos, de cerezas. Cuando lo compran, entonces tienen un árbol ya, es como que dice, un poquito alto, pero está en una maceta, ¿sí? Entonces, cuando ponen ese árbol en el suelo, en la tierra, no parece crecer mucho los primeros veranos que se planta. ¿Sí? Parece que no hay mucha diferencia en los primeros años, pero sí está creciendo. Definitivamente está creciendo, pero ustedes no lo pueden ver, porque donde está creciendo es abajo de la tierra. Y esto se debe a que el crecimiento es subterráneo y está echando sus raíces principales ahí abajo. Está extendiendo sus raíces y no lo podemos ver, simplemente vemos y debemos de saber que la raíz es crucial y es algo bien importante. No soy un artista. Y se me ha dicho que si nosotros vemos un árbol, el sistema de las raíces es, la raíz es tan extendida como si fuera una sombrilla muy grande, como si fuera un techito. Es algo que se extiende demasiado. Y no podemos ver las raíces porque están bajo tierra, son subterráneas. Pero si vemos el diagrama, nosotros vemos el árbol por fuera y podemos ver que la sombra del árbol también se extiende. Entonces, a esa medida es como muestra que las raíces están extendidas. Hay raíces que todavía se extienden más de 3 o 4 pies de lo que es la extensión de las ramas del árbol. Y eso nosotros no vemos abajo, pero las raíces están arraigadas, están agarradas, están completamente internamente agarradas a la tierra. Y una cosa más, esto me puede recordar un témpano de hielo. Cuando ustedes ven un témpano de hielo que sale sobre la superficie del mar, solamente se puede ver una fracción. La mayoría del témpano está abajo del mar, lo más profundo. El Titanic, el bote tan grande que se hundió, fue precisamente porque se topó con un témpano de hielo. Había tanto que no se podía ver debajo. Y lo mismo pasa cuando oramos sin cesar. Los momentos de oración fluyen de nuestra permanencia en la oración que tengamos. La persona que ora constantemente y llega en una situación es algo natural que inmediatamente dice, di algo inmediatamente para orar. Eso no viene simplemente porque lo escribió. Eso viene porque ha estado en la presencia del Espíritu de Dios. En North Dakota, nosotros tuvimos un campamento de niños. Y he estado en muchos campamentos por muchos, muchos años. Y cada vez aprendo algo nuevo. Nuestros hijos, Tabata, Nathan y Emma, y, o sea, mis hijos. De hecho, mi hijo mayor ayudaba en el campamento. Pero nosotros, estoy tan agradecidos porque en Iowa no tenemos un día sucio. Pero en North Dakota sí tenemos un día sucio en los campamentos. Entonces, allá en North Dakota hay juegos que hacemos en medio, por ejemplo, de una alberca que está llena de avena y de cosas que son, oh, que se nos van a pegar a la piel, o por ejemplo con bombones que se nos van a pegar en las cabezas, o se van a poner con chocolate, y entonces, o se van a, esos juegos van a ser en el lodo. Y los jóvenes les encanta esto. Nosotros los adultos simplemente colaboramos, nos aguantamos. Simplemente nos aseguramos de que vamos a tener ropa limpia para cuando se terminen los juegos. Y no importa cuánto tratamos de limpiarlos, no los vamos a limpiar ahí. Sino que antes de que se vayan a las regaderas, todos tenían que meterse y sumergirse en el agua. Y era un mugrero. Todos los jóvenes tenían cosas pegadas en sus cabellos y en sus ropas. Y lo que estaba cayendo de ellos era una fracción solamente de lo que se les había pegado, de todo lo que habían jugado en esa suciedad. Pero mientras ellos, cuando se metieron al lago y se salieron, todavía la sucedía, lo sucio se estaba derramando de su cuerpo. Nosotros compartimos, si compartimos mucho tiempo con Dios, si nos profundizamos con Él, entonces va a ser algo muy natural para nosotros el que la oración simplemente se derrame de nosotros. Pablo no dedica mucho tiempo a la insensante oración en este punto en particular, pero lo menciona en este capítulo inicial para recordarles por qué está orando. El Evangelio ha estado dando frutos. Y este fruto ha sido global. Esto no significa que el Evangelio ya había llegado a todo el mundo en el momento. Él estaba hablando a todas las personas, diciéndoles que el Evangelio se estaba desparramando por todos lados. Y es posible que él nunca había ido a esos lugares, pero la palabra del Señor se estaba derramando, se estaba expandiendo. Y el Evangelio estaba avanzando para lograr en el Mediterráneo, por no hablar del resto del mundo. Entonces, Pablo estaba usando este momento para orar por ellos. Y lo que les recuerda es que porque él estaba orando para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. La palabra que se tomó, él dice, este fruto es global. Esto no significa que todo el mundo, no, lo que él no significa es que la palabra del Señor es que todavía no alcanzaba todos los confines del mundo. Pablo quería ir más allá de Roma. Quería ir al lado oeste del Imperio Romano. Y en la vida de Pablo, él quería que fuera expandido por todo el mundo. Porque dondequiera que se difundiera, algo estaba sucediendo. La gente estaba demostrando los frutos del Espíritu. Lo que Pablo estaba queriendo decir era que el Evangelio se difundía por todo el mundo. Donde quiera que se difundiera, algo estaba sucediendo. Mientras estaba yendo a Grecia, a Roma, a España, y mientras estaba expandiendo, estaba sucediendo algo. Estaba produciendo frutos del Espíritu. Donde quiera que él iba, el reino de Dios iba con él. La gente estaba demostrando en todos estos lugares los frutos del Espíritu. Las vidas estaban cambiando dramáticamente. Se estaban transformando las vidas. No importaba si estábamos hablando de Jerusalén, o si es una Antioquía, o si estamos hablando de un pueblo de Grecia. El Evangelio estaba hablando Pablo de que era el beneficio para llevarlo. No había ningún problema. O sea, los judíos crecieron en el Evangelio y entendían mejor, porque estaba el Antiguo Testamento, y entendían mejor que los griegos, que los europeos. Entonces también dio fruto en Antioquía y también en Grecia y también en Corén. Y todo estaba haciendo el Evangelio un cambio de vidas y dando frutos. En todos lugares donde el reino de Dios se trasladaba, había transformación y también frutos. La palabra del Señor estaba dando un fruto común entre los creyentes. Sus vidas completamente estaban cambiando. En definitiva, el pueblo de Dios estaba empezando a crecer en santidad. Y entonces Pablo estaba orando constantemente por los colosenses para que Dios les llene con lo mismo, que Dios les llene con el conocimiento de su voluntad a través de toda sabiduría y entendimiento espiritual. Amén. Ahora esto es, recuerden, yo lo leí y entonces yo me fui a Romanos 12:2, y especialmente ahí me recordó que dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la verdad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Pablo está insinuando que deberían ser transformados aquí mediante la renovación de su mente, que Dios les había dado toda la sabiduría espiritual y entendimiento que Dios se los está dando. Ahora sepan esta nota aquí. Esta es una situación común en los escritos del Nuevo Testamento. Siempre hay algo en el contexto que leamos, hay algo que respalda la palabra del Señor. Y así es igual en el Nuevo Testamento. Siempre hay algo que está pasando, y la mayoría de las veces todos los libros y las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son epístolas, cartas. Entonces era porque ocasiones estaban sucediendo. Es como hablamos de 2 Corintios, estaban hablando acerca del conflicto que estaba sucediendo en la iglesia. Pero había algo tan común que estaba pasando a través de la iglesia mientras estaba limpiando más y más. Había situaciones como estas que resurgían. Y fíjense cómo Pablo usó la palabra sabiduría y el entendimiento. Él eligió estas palabras con cuidado y determinación, porque como siempre los colosenses en ese momento enfrentaban oposición al Evangelio. Ahora, la oposición inicial provino de los judicieros, y tras ellos vinieron todos los que entraban tenían que meterse a ser judíos, físicamente ser incircuncidados, tenían que respetar y vivir de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Era fácil para los judíos saber esto es lo que va a pasar, y decían: tienes que, si tú aceptas a Jesús y eres bautizado, no es suficiente, tienes que ser circuncidado. Pablo dijo: no, simplemente la palabra del Señor es más lo que necesitamos para circuncidar nuestros corazones. Entonces, mientras todo lo que crecía en el Evangelio, empezó el conocimiento. Por ejemplo, si yo decía conocimiento, esto es el conocimiento para que ellos tenían ese conocimiento y esa sabiduría, siempre entraba en la filosofía de que había algo, había espíritu, y el espíritu siempre es bueno. Es como decir, había dos conceptos, el concepto de lo que es malo y de lo que es bueno en el espíritu. Entonces había cosas que pasaron como esta sabiduría no es vacía ni falta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es vida. Y Pablo se fue a los Colosenses para irse en la filosofía, y lo más importante hablar acerca de Jesús es lo más importante, pero también hace algo más. Si tú crees de que lo falso es siempre mentira y es un engaño y es malo, entonces, ¿por qué lo escoges? Si espiritualmente tú estás bien, pero en la carne haces cosas pecaminosas, no. De ahí salió el narcisismo. De ahí, por eso Pablo les escribió extensivamente acerca de esto, para que no llegaran a ser narcisistas. El Nuevo Testamento lo dice una y otra vez, que la gente de Dios fueron llamados a vivir de la oscuridad a la luz, para ser diferentes, para ser libres. Esta sabiduría no es ni falsa ni vacía. Pablo está orando para que puedan vivir una vida digna. Pablo está orando para la sabiduría de la palabra. La palabra del Señor no está vacía ni es falsa. No es sabiduría de la que se jactaban los conocedores. Esta sabiduría es vida en el Espíritu de Dios. Esta vida se prueba y se prueba en frutos, porque la sabiduría no es vacía ni falsa. La sabiduría es vida en el Espíritu. Y esta vida en el Espíritu se comprueba por los frutos. Amén. Pablo está orando para que puedan vivir una vida digna. Y él también muestra, el apóstol Pablo, él era famoso porque él decía una y otra vez, y en vez de decir una lista, él hablaba y hablaba y hablaba. Y de verdad es una lista, lo puedo ver aquí, porque él estaba orando para que ellos dieran frutos en el buen trabajo, de que ellos crecieran en el conocimiento de Dios, de que ellos fueran fortalecidos con todo poder según su poder glorioso, para que tengan mucha paciencia y endurancia, para que con alegría den gracias al Padre, recordando que Él los ha calificado para compartir la herencia eterna. Amén. Esto es lo que los colosenses estaban observando, viendo el poder de Dios, la presencia de Dios que trae todo esto. Él da el fruto en todo bueno lo que hagamos. Nosotros no somos salvos por las acciones o por lo que hagamos. No, nosotros solamente respondemos a la gracia de Dios. Dios Jesús hizo todo en la cruz que fue necesario hecho para nuestra salvación. Él es el que venció la muerte, y Él hizo eso para que nuestra justicia fuera hecha ante presencia de Él, y fue hecha en respuesta de lo que los fariseos nunca se pudieron imaginar, para que nosotros viviéramos vidas a través de la gracia de Dios, que es diferente a las vidas que vivimos antes, que nosotros creciéramos en el conocimiento de Dios. Y me gusta esta, y me encanta, para que nosotros tengamos mucha paciencia y resistencia. Esos dos son difíciles para muchos de nosotros, porque se requiere que tengamos paciencia y resistir y estar firmes. Y eso se nos da en medio de la prueba. Amén. Para que estemos gozándonos, dándole gracias a Dios al Padre, siempre en el Señor. Consideren todo lo que Pablo acaba de escribir ahí. Es algo muy rico y profundo. Yo lo leí una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque Pablo nos ha dado mucha información en esta palabra que hemos visto ahora. Es profunda. Como vemos en esta lista, en este capítulo, nosotros los creyentes, se nos ha dado todo don bueno y perfecto. Se nos ha dado el tesoro mismo del cielo. Estos mismos dones, regalos, se les niegan a las fuerzas espirituales dispuestas como poderes en este mundo. El príncipe de las tinieblas y todos sus demonios están privados de todo. Pero a nosotros nos da gratuitamente. Amén. Cuando empezamos a reflexionar sobre esto, algo me viene a la mente. Me viene una pregunta. ¿Por qué querríamos perseguir las baratijas sin valor de este mundo que está pasando? Las cosas materiales de aquí, cuando Dios nos está ofreciendo cosas maravillosas, nos está ofreciendo ropa del cielo. Él nos está ofreciendo cosas divinas. He escuchado la palabra santificación. La he escuchado desde los púlpitos, desde que mi mamá y mi papá comenzaron a llevarnos a la iglesia, cuando yo era muy joven. Entonces, nunca de verdad cuando era tan joven entendí la palabra santificación. Entendí de que no debería pecar, eso sí lo entendí. Y es verdad, pero realmente la santificación no lo entendí a profundidad. La santificación es ciertamente una santidad moral. En verdad, aquel que se renueva es verdad. Es el vivir una vida libre de pecado. Es verdaderamente eso. Porque en verdad, aquel que se renueva interiormente retrocede ante la corrupción del mundo y se lamenta por aquellas almas perdidas atrapadas en la corrupción. La santificación ciertamente se manifiesta en un cambio moral. Cuando yo era un pequeño niño, cuando estaba en el grupo de los niños del Nazareno, yo me acuerdo que muchas cosas se nos decían, no tomen, no beban, no fumen cigarrillos. Todo eso se nos dije. ¿Por qué? Porque tenemos que ser unas personas santificadas. Pero no es acerca de lo que no hacemos. No es acerca de la santificación ahí. Santificación principalmente es gloriosa. Nunca se me olvidará cuando yo era un joven cristiano. Yo estaba siempre batallando por lo que dice en Hebreos 13:5. Y estaba batallando por el control de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo, estaba yo tratando de agarrarme de cosas que son materiales y que no me podía ni siquiera agarrar. Me importaba más lo que yo estaba manejando y qué decían las personas de mí mientras yo manejaba ese carrillo. Eso era lo que me importaba. Y eran dos cosas en las que profundicé. Una, ¿cuál es el año del cual el carro que está en las rutas? Parece que los años de los carros antes era 8 años atrás. Y ahora lo que vi parece que es 12 años y están durando más los carros. 12.5 es la mayoría de vida de los carros. Ahora mi carro se terminó hace 30 años atrás. ¿Tengo ese carro ahora? Yo estaba dispuesto para dar todo por ese carro tan tonto. Ahora me parece una tontería que yo todo le ponía a ese carro. Todo le ponía de adorno. Todo lo limpiaba. Y ahora ese carro ya ni existe. Se ha desaparecido. ¿De verdad que yo estaba dispuesto a dar mi vida por ese carro? ¿De verdad? Era eso lo que me estaba pasando cuando yo era joven. ¿Y qué acerca de las relaciones con las personas, de qué pensaban de mí? Cuando yo estaba en el seminario, yo tuve un profesor, el cual puso el dilema de la vida y dijo, esta es la situación. Todas las personas se quieren tanto, más de lo que aman a la persona a un lado. Piensan siempre acerca de ellos. Nunca escuchan a un niño que se levanta y que va a jugar béisbol y que está fantaseando y dice, y está fanatizando jugar béisbol. Y empiezan a contar. Y empiezan a tirar. Y este niño nunca golpea la pelota, siempre va corriendo. ¿Y por qué ese niño piensa eso? Porque ese niño quiere gloria. Ese niño quiere que las personas lo reconozcan. Quiere la atención de los demás. Fíjense en TikTok. Pero por favor, no, porque nos hace, no lo hagan tanto porque nos hace menos. ¿Qué es TikTok? No es algo, es simplemente personas que desean que los vean y que las personas digan, me gusta verte. Todos queremos ser amados por los demás. Todos queremos la gloria para nosotros mismos. Esa es la naturaleza de la humanidad en pecado. Los carros siempre, eventualmente, se van a desaparecer. Eventualmente llegan al depósito de chatarra y la gente casi nunca quita la vista de sí misma. El tiempo suficiente para realmente notar a alguien más. Y estas son las cosas sobre las que quería construir mi vida en realidad. Es por eso que alguien que ama el dinero, alguien que ama el dinero, nunca llegará a un punto en el que tenga suficiente dinero. En el fondo de su mente, saben que el dinero que tiene hoy aquí puede desaparecer mañana. Y lo guardan con toda su energía. Una vez, años atrás, vi a alguien que perdió absolutamente todo. Tenían deudas por todos lados. Y aprendí que esa persona verdaderamente habla dinero, está dispuesta a hacer lo que sea para sacar el dinero. ¿Y qué es lo que hizo? Salió de un agujero e hizo un gran imperio, pero para hacer eso tienen que amar. Lo que hace es dar sus vidas, dar devoción para eso, dar todo su tiempo, más que nada, sacrificarlo todo. Es polvo. Está aquí y mañana se desaparece. Y los 80 años que estamos aquí, 70 u 80, es todavía más polvo comparado con la eternidad. No es nada comparado con eso, nada. Una vez más, no se nos ha dado algo que perece. ¿Qué Dios nos ha dado? No se nos ha dado algo que se pudre. Se nos ha dado túnicas reales. Una de las cosas que espero nunca olvidar es cuando estaba yo con el control de mi vida batallando. Y de verdad, aunque crecí en la iglesia, hablaban de santificación, yo no sabía que estaba yo batallando con el control de mi vida. Yo simplemente no quería hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo quería hacer las cosas a mi manera. Y Dios decía, ríndete. Yo no sabía lo que estaba buscando, pero sabía que si tenía que seguir a Dios, tendría que rendirme. Y me dije, Señor, quiero más de ti que un carro. Así es de que me rindo. Me rindo a ti. Y yo estaba hablando en Hammer Max. Nunca se me va a olvidar eso. Porque yo era un cristiano joven. Crecí en la iglesia, pero no recurrí a Jesús hasta los 17 años. Solo unos meses después de esto, enfrenté la prueba con un automóvil. No podía entender por qué Dios quería que dejara ir un auto o mi imagen. Realmente quería ambos. Pero cuanto más leí las Escrituras, más convencido estaba de que Dios me estaba diciendo que dejara ir ambos. Homero, más tarde en el campamento familiar, ese mismo año, al describir la obra del Espíritu Santo al santificarnos, explicó que Dios me estaba pidiendo que soltara mis harapos, porque quería vestirme con sus propias vestiduras. Amén. Santo. Esto es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Son sus propias vestiduras. No nos las ganamos. No pudimos ganárnoslos. Todo lo que podemos hacer es soltar nuestros harapos carnales. Los veteranos hablaban de dejar morir al viejo, mi orgullo, mi amor propio. De eso hablaban, de dejar todo eso atrás. Simplemente que muera y dejarlo ir. Y a mí me encantaba ese lenguaje, porque me recordaba a Gálatas 2:20, que dice: he sido crucificado en Cristo, y ahora no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo yo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Pablo tiene una frase favorita. Habla a menudo de estar en Cristo. Y cuando vemos esa frase, es que Él está en Cristo. Él ha sido perdonado de pecado bajo la sangre de la expiación, pero va más, mucho más lejos allá. También nos ha regalado esas túnicas nuevas. Gloria a Dios, porque nos da la presencia de su Espíritu Santo. Es la presencia permanente del Espíritu Santo que lucha con nosotros donde quiera que nos envíe. Si ustedes recuerdan cuando Jacob estaba luchando con Dios toda la noche, y Jacob es el que agarró y no se soltó. Él era, agarraba, no se soltaba. Él no era, él era Jacob. Y esa noche que estaba luchando con Dios, Dios le dijo: tu nombre no es más Jacob, ahora te llamarás Israel. Ahora dice que tú luchaste con Dios. Ahora, él luchó con Dios toda esa noche, pero eso no es la verdadera significación de la palabra. El que está con Dios, Él es el que va a estar luchando con Él. Dios va a luchar contigo. Israel, Jacob, es el que con cual Dios siempre va a estar a su lado. Con el cual, en el que está en Cristo, el cual al que ha sido santificado, el cual el Espíritu Santo va a trabajar adentro, es con el cual que donde quiera que vayan, el Espíritu Santo va a estar siempre ahí con ellos. De la misma manera, la misma promesa que se le dio a Jacobo es a los que se les dio también a los que están en Cristo. Amén. Los colosenses fueron rescatados del poder de las tinieblas. Fueron rescatados del dominio de las tinieblas. El dominio de las tinieblas fue aplastado tan completamente en el Calvario que estamos revestidos del autor permanente de la luz y la vida. Caminamos con Él. Por eso debemos mantenernos en el mismo paso que Él. Gloria a Dios. Vean una vez. Nosotros, estando en la presencia del Señor, y si hay un poquito ahí, es lo mismo nosotros. Es el habitar en el Señor. Y podemos ser como ese árbol profundizado en las raíces. Y me gustaba también un dicho de una frase de unas personas que querían moverse a North Dakota. Y yo les decía este chiste. Les digo: me gusta el escenario aquí. No hay árboles. Y si esas personas estaban escuchando, dirían: no, si estaba bonito. Y si ellos están escuchando, van a decir: ¿qué está pasando aquí? Pues si ni siquiera hay tantos árboles aquí. No hay nada de árboles. No hay nada que ver. Honestamente, si ustedes comparten suficiente tiempo allá, se van a sorprender. ¡Qué maravilloso! Y toda la creación del Señor está allí. Y eso no cambia el factor de que no nos gustan los árboles. Claro que nos encantan los árboles. Nos encantan los pinos. Nos encanta todo lo que hay, la maravillosa creación del Señor. Entonces, nosotros, los árboles son tan maravillosos. Y también tienen vida. Y ese maravilloso paisaje que vemos es la mitad de la historia de lo que realmente es un árbol, porque el árbol está sujetado con las raíces, está vivo, está en una fundación firme, está habitando en la tierra, y sin eso ese árbol sería nada, se secaría, se caería rápidamente, sería simplemente madera para quemar. El árbol está vivo porque está con la raíz. Y Pablo les recuerda a los colosenses y a nosotros que es lo mismo para nosotros. Necesitamos estar enraizados a quien da la vida. Porque Él nos ofrece a nosotros su victoria. Nos ofrece a nosotros su vida. Nos ofrece a nosotros su santidad, nos ofrece a nosotros que Él ha resucitado al cielo. ¿Y por qué nosotros nos vamos a amarrar a las cosas que se pudren y se vuelven polvo en este mundo? Soberano Dios, yo te doy gracias porque tu escritura, tu palabra es la verdad. Señor, ayúdanos a caminar como Pablo caminó contigo. Hemos leído cuánto Él ha sufrido y cuánto se enamoró de tu palabra del Evangelio. Señor, te damos gracias por la verdad que está aquí. Tú nos salvaste del pecado y tú nos has ofrecido, Señor, mucho más. Nos ofreces una vida gloriosa para caminar contigo. Señor, yo te doy gracias por todo lo que haces. Señor, yo te pido que hoy estés con tu iglesia, que tu voluntad se haga y no la de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú habites en nosotros y nosotros en tu presencia. Permite que que las raíces que echemos estén arraigadas a ti, a la roca, a tu presencia, a tu vida, a tu reino. Yo te pido, Padre, que de una manera poderosa entres en nosotros, que te glorifiques en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén.